Imaginemos por un momento la siguiente escena. Un niño pequeño, vulnerable, inclinándose con un cuidado súper reverencial para acariciar la frente de un toro inmenso. O sea, una criatura que fácilmente pesa media tonelada.
¡Wow!
Sí, y a la distancia, observando este encuentro en silencio, hay un simio. El artista que creó esta imagen la tituló Vínculo de Hermanos. Y pues hoy en nuestra inversión a fondo vamos a desentrañar cómo una acuarela aparentemente pacífica que retrata a un humano y a un animal intenta, digamos, frenar el caos de la sociedad moderna.
Es que es un tema fascinante. Y para lograr desmenuzar toda esa carga filosófica que hay detrás de la imagen, vamos a triangular la información con tres documentos clave, ¿no?
Ajá.
Contamos con el análisis visual de la obra misma, que es de Jairo Duque, los detalles súper precisos de su ficha técnica y el manifiesto conceptual del propio autor. Es una oportunidad increíble para ver cómo las decisiones materiales y las posturas éticas se funden directamente en el papel.
Totalmente. Y creo que el reto principal de este análisis es tomar todos esos conceptos del manifiesto, porque abordan desde la filosofía oriental hasta críticas sociopolíticas muy densas, y traducirlos a un lenguaje completamente terrenal.
Claro, aterrizarlos.
Exacto. Queremos que las ideas sobre la empatía y la conexión universal sean tan claras, o sea, tan accesibles, que se puedan explicar súper fácil a mentes más jóvenes o a lectores que apenas están descubriendo el poder de leer una pintura.
Ese esfuerzo de traducción es vital, porque el arte pierde su propósito si requiere, un diccionario enciclopédico para sentirse. El mensaje de esta obra está diseñado para resonar en la experiencia humana básica, no para quedarse encerrado en un salón de clases.
Sí, 100%. Y bueno, vamos a desglosar esto desde la base. Para empezar a construir esa comprensión, lo más lógico es mirar los cimientos, ¿no? Antes de hablar de almas o de resistencia política, hay que entender de qué está hecha físicamente la obra.
La anatomía de la pieza.
Ajá. La ficha técnica especifica que es una acuarela creada con pigmentos Daniel Smith sobre un papel Arches de 640 gramos, prensado en frío y de grano grueso, en un formato de 15 por 22 pulgadas. Y aquí me detengo porque, entiendo que 640 gramos resulta en un papel extremadamente grueso, casi como un cartón súper rígido.
Sí, es un bloque pesadísimo.
Entonces, si asociamos la acuarela con la ligereza, con el agua, la fluidez, pues me cuesta entender por qué el artista necesita una base tan brutalmente pesada. Es como, usar los cimientos robustos de una casa de tres pisos para poner una tienda de campaña.
Me encanta esa analogía de los cimientos. Porque, fíjate, esa aparente contradicción entre la fluidez del agua y la rigidez del papel es justo la clave del proceso técnico. La acuarela parece muy delicada una vez terminada, pero el acto de pintarla es, a menudo muy agresivo para el material.
¿Agresivo? O sea, ¿por el agua?
Exactamente. Jairo Duque describe que trabaja con capas de pintura que son densas y a la vez sensibles. Y para lograr esos lavados de color, especialmente los verdes profundos que vemos en el fondo, el papel tiene que ser prácticamente inundado con agua.
Órale.
Y si se utiliza un papel delgado, de un gramaje menor, las fibras de algodón se hinchan de manera desigual. Entonces el papel se deforma, crea como valles y montañas, y el agua se acumula donde no debe. Destruyes por completo el control sobre el pigmento.
Ah, claro. Entonces, volviendo a mi analogía, el papel grueso funciona exactamente como los cimientos de concreto en una casa. Si la base es endeble, al agregarle peso, o en este caso, pues la inmensa carga de agua y pigmentos oscuros para los grises del toro, toda la estructura colapsa.
Tal cual, colapsa. Esa base inamovible es lo que sostiene los contrastes visuales de la obra. Permite que el artista ponga los tonos terrosos y cálidos del niño justo al ladito de las enormes masas grises del toro, manteniendo la integridad de cada uno.
¡Qué interesante! Y supongo que el grano grueso también aporta algo a esa textura, Nor.
Sí, muchísimo. El papel prensado en frío tiene esta textura microscópica, como pequeñas hendiduras. Ahí es donde el pigmento pesado se asienta, dándole esa apariencia casi táctil a la piel del animal. Mientras tanto, el agua limpia sigue fluyendo por encima.
Es un choque físico entre pigmento y papel padrísimo. Y fíjate que esto no ocurrió en un vacío. Otro detalle técnico crucial en los documentos es el lugar y la fecha de nacimiento de la pieza. Hablamos de noviembre de 2024 en Whittier, California.
Así es.
Y creo que vale la pena hacer una pausa en este punto, porque Whittier no es simplemente una ciudad por la que el artista iba pasando y ya. Es vital aclarar que Whittier, California, es exactamente el lugar donde se encuentra el estudio-taller de Jairo Duque, o sea, su santuario creativo.
Conocer el punto de origen ancla la obra en la intimidad total. Un taller es, pues un espacio donde el artista tiene el control absoluto. Es un microclima de silencio separado de todo el ruido exterior.
Ajá, su burbuja.
Exacto. Y el hecho de que una obra sobre la conexión universal nazca en ese encierro íntimo de Whittier para luego viajar y ser exhibida en la galería Art Boxy Andakulova en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, en enero de 2025, nos habla de una resonancia gigantesca. El mensaje salta de la soledad del taller en California directo al otro lado del planeta.
Y ese tránsito del espacio íntimo al espacio global nos empuja a mirar, pues, con mucho más cuidado qué es exactamente lo que viajó dentro de ese lienzo.
Claro.
Y aquí es donde nos topamos de frente con la gran paradoja de la obra. Porque el título es Vínculo de Hermanos. Pero a ver, al observar la escena vemos a un niño, a un toro y a un simio.
¿No hay hermanos humanos?
Exacto. No hay hermanos biológicos, ni siquiera son de la misma especie interactuando de manera convencional. Entonces la pregunta salta de inmediato. ¿De qué tipo de hermandad estamos hablando aquí?
El propio manifiesto del artista resuelve ese enigma. Ahí revela la influencia de la filosofía hindú en cómo conceptualizó la pintura. En muchas de estas corrientes orientales, se sostiene la premisa de que existe un principio vital.
Como una chispa, ¿no?
Sí, una chispa esencial que atraviesa y anima todas las formas de vida por igual. Al aplicar ese lente a la imagen, la lectura cambia drásticamente. El alma que habita en el toro inmenso y el alma que habita en el niño frágil comparten la misma procedencia cósmica.
¡Wow! Y hasta el simio, supongo.
Totalmente. El simio que está ahí observando desde la distancia como un testigo silencioso participa exactamente de esa misma red vital.
Esto derrumba por completo la pirámide tradicional a la que estamos acostumbrados, o sea, esa jerarquía donde el ser humano se pone en la cima como el dueño absoluto y los animales quedan relegados hasta abajo como, pues, no sé, recursos o herramientas.
Cosificados, sí.
Ajá, cosificados. Aquí, el contacto del niño tocando la cabeza del toro no es el de un ganadero evaluando su propiedad. Es un encuentro 100% horizontal. Es un reconocimiento de igual a igual. Un yo te veo y tú me ves.
Y la eliminación de esa jerarquía utilitaria es, digamos, el corazón de la pieza. El humano no está montando al toro, no lo está usando para arar el campo, ni lo está dominando por la fuerza. El toque es de una delicadeza extrema.
Sí, casi reverencial.
Y al suspender la utilidad, lo único que queda flotando es el reconocimiento mutuo. Esa es la verdadera definición del vínculo de hermanos para el artista. No se trata de genética, sino del respeto absoluto por la vida del otro.
Oye, y para llevar esta idea filosófica a un terreno más práctico y cumplir nuestra meta de explicar estos temas a mentes más jóvenes, pensemos en situaciones cotidianas. O sea, ¿qué significa realmente el apoyo entre hermanos en la vida real?
A ver, dame un ejemplo.
Imagínate una hermana mayor que encuentra a su hermanito menor llorando de frustración en la mesa de la cocina porque, no sé, no puede resolver una tarea de matemáticas.
El clásico berrinche de la tarea, sí.
Exacto. El instinto básico de la hermana podría ser dictarle las respuestas para acabar rápido o hasta regañarlo por no entender. Pero el verdadero apoyo fraternal ocurre cuando la hermana simplemente se sienta a su lado en silencio, sin exigirle nada, y le pone una mano sobre el hombro.
¡Qué buena imagen!
Es que esa presencia tranquila, ese mensaje mudo que le dice «aquí estoy y estamos en el mismo equipo», esa es la esencia de la hermandad.
Y ese escenario captura la empatía en su estado más puro, ¿no? La presencia valida la experiencia del otro sin intentar modificarla por la fuerza. No lo estás obligando a no estar frustrado, solo lo acompañas.
Exactamente. Y si extrapolamos eso al mundo no humano, el equivalente perfecto es, por ejemplo, observar a un niño chiquito jugando en el piso con su perrito.
Claro.
En medio del juego hay como estos microsegundos donde el niño y el animal se quedan mirando fijamente a los ojos. En ese instante exacto, para el niño no existe el concepto de especie inferior. O sea, hay una comunicación súper directa, un entendimiento perfecto y genuino. Son del mismo equipo.
Es un lazo emocional donde las barreras racionales de los adultos todavía no existen. A todos los efectos emocionales, son familia. Y lo fascinante aquí es que lo que ocurre en ese intercambio visual entre el niño y el perro, o entre el niño y el toro en la pintura, es la suspensión total de la fuerza.
A ver, ¿cómo? ¿La suspensión de la fuerza?
Pues mira, el toro es una máquina de músculos masiva, con un poder destructivo evidente, ¿no? Y el ser humano, por su parte, posee el poder destructivo de la tecnología y la dominación. Pero en el instante que captura la acuarela, ambos renuncian a su capacidad de hacer daño.
Ah, ya te entiendo.
Sí, y lo que emerge en ese vacío que deja la violencia es un estado de conciencia superior. La pintura no te está contando una historia literal de un día en el campo. Está cristalizando un estado del ser.
Y entonces, el gran logro de la obra es materializar visualmente ese estado del ser que es tan, tan efímero. Y fíjate, al leer el texto del artista, queda súper claro que esta idea de conexión y empatía no solo está en lo que vemos pintado, sino en la técnica misma, en cómo decidió aplicar la pintura.
La pincelada refleja el mensaje.
Exacto. El artista busca deliberadamente un equilibrio entre, cito, definición y soltura. Se menciona que el niño y el toro están muy detallados y construidos, mientras que los verdes del fondo son mucho más fluidos e indefinidos. Sugieren más de lo que describen.
Esa decisión de oscilar entre el detalle milimétrico y la mancha abstracta tiene un propósito retórico poderosísimo. El cerebro humano se siente naturalmente atraído por los bordes nítidos, ¿verdad?
Sí, claro. Es donde prestamos atención.
Así es. Nos indican dónde está la información importante. Entonces, al definir fuertemente los rostros, la mano del niño y el ojo del toro, Duque obliga nuestra mirada a aterrizar exactamente en el punto de contacto.
Y al mismo tiempo diluye lo demás.
Exacto. Al dejar que el entorno verde se disuelva en texturas sueltas, elimina por completo las distracciones.
Fíjate que escuchando esa descripción técnica, y aquí es donde se pone realmente interesante, la analogía visual más directa que se me viene a la mente es el modo retrato de las cámaras de los celulares.
Ah, claro. ¿El efecto de desenfoque?
Ajá. Cuando tomas una foto en modo retrato, el rostro de tu amigo aparece con una nitidez absoluta. Le ves cada pestaña. Pero el software desenfoca agresivamente todo lo que está atrás, ya sea una multitud ruidosa o el tráfico de la calle.
Lo borra por completo.
Sí, elimina el ruido visual. Y eso obliga a nuestros ojos y a nuestro corazón a prestar atención únicamente a la conexión pura en el centro de la imagen. El pincel de Duque opera igualito que ese lente, aislando la empatía para crear una atmósfera de contemplación súper profunda.
¡Qué buena comparación! Y la ejecución de ese fondo, al usar la técnica de húmedo sobre húmedo, permite que los colores se fundan sin límites duros. Deja espacios en blanco como pausas visuales que quienes observan tienen que llenar con su imaginación.
Es una obra abierta, ¿no?
Sí, y de hecho él mismo admite en sus textos que en el futuro podría afinar más esas transiciones. Es un trabajo que respira, no una estampa rígida.
Y fíjate, toda esta delicadeza técnica, este enfoque tan íntimo y silencioso, choca drásticamente cuando revisamos el contexto ideológico que provocó la pintura. Porque, según el manifiesto, esta escena tan pacífica nace de una inquietud profunda frente al rumbo impuesto por, los centros de poder neoliberales, como los llama el autor.
Y ojo, aquí es crucial hacer un paréntesis para quienes nos escuchan.
Sí, por favor, adelante.
Al examinar el documento del artista, nos topamos con términos sociopolíticos muy específicos. Nuestra labor aquí no es debatir la validez de los modelos económicos, ni tomar una postura política ni a favor ni en contra del neoliberalismo.
Exactamente. Solo estamos reportando objetivamente sus palabras para entender la intención de la obra.
Así es. Para Jairo Duque, estas fuerzas y sistemas representan una marcha acelerada hacia la barbarie, impulsando la destrucción ecológica, el racismo y la fragmentación de la sociedad. Comprender este diagnóstico que él hace es indispensable para entender por qué decidió pintar, digamos, este antídoto visual.
Claro, el contexto le da peso a la obra. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque, a ver, frente a un camino de barbarie y destrucción, surge una duda muy legítima. Por lo general, cuando pensamos en resistencia, imaginamos imágenes muy confrontativas.
Gritos, marchas, pancartas.
Sí, marchas multitudinarias, arte urbano agresivo. Es un concepto ligado al choque de fuerzas. Entonces, ¿cómo logra una acuarela tan pacífica, tan silenciosa, funcionar como un acto de resistencia poética, que es como la define el autor?
Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en entender la naturaleza de lo que se está resistiendo. Si el sistema que él critica opera a través del ruido constante, la competencia feroz y, la alienación de la naturaleza, pues responder con más ruido es hablar el mismo idioma del sistema.
Ah, es combatir fuego con fuego, y eso no sirve.
Exacto. La resistencia poética propone un cortocircuito. El acto más radical de rebeldía en una sociedad que te exige velocidad todo el tiempo es obligar al espectador a detenerse.
¡Órale! ¡Qué fuerte!
En un entorno que fomenta la dominación, mostrar vulnerabilidad y ternura es un desafío directito al status quo. Es recordar lo que nos une antes de lo que nos separa, buscando un futuro fundado en el cuidado compartido del planeta y no en la dominación.
Es que es la ternura empuñada como el arma más afilada contra el cinismo. La obra no busca ganar una discusión a gritos, busca, o sea, desarmar los mecanismos de defensa de quien la mira. Y la pintura es la demostración de que ese recuerdo pacífico todavía existe.
Al proponer una imagen que une en un mundo que fragmenta, el artista está haciendo una afirmación urgente. Reclama preservar la vida humana y no humana. La resistencia radica en proponer que un modelo basado en el respeto no es una utopía inalcanzable, sino un estado de conciencia que ya existe, por ejemplo, en la mirada sin prejuicios de un niño.
Y ese contraste entre la velocidad del mundo allá afuera y la pausa que exige el lienzo creo que es la lección más aplicable para cualquier persona hoy en día, porque al reflexionar sobre por qué importa todo este análisis, es evidente que la sociedad actual tiene una fatiga crónica.
Sí, estamos agotados.
Completamente. Los algoritmos de las redes sociales, todo está diseñado para mantener nuestra atención a través del conflicto y la división constante.
La atención está secuestrada por estímulos diseñados para el peligro. El cerebro se queda en un estado perpetuo de alerta, buscando el próximo debate acalorado en la pantalla.
Exacto. Y frente a esa sobrecarga ensordecedora, detenerse frente a una obra como Vínculo de Hermanos adquiere el valor de una terapia. No se trata solo de admirar cómo dominó un papel Arches de 640 gramos. Se trata de usar el arte como un ancla para frenar la mente.
Es un entrenamiento indispensable para recuperar la paz mental, absorber el concepto de que el respeto mutuo no entiende de especies y de que la hermandad es reconocer el valor innato del otro.
¿Sí?
El arte funciona como un espejo que nos muestra la mejor versión de nosotros. Y esta acuarela demuestra que, desde el rincón de un taller allá en Wicher, se puede lanzar un salvavidas conceptual al mundo. Te invita a deconstruir esa pared que levantamos entre la civilización y el ecosistema salvaje.
Recordando que ambos lados están hechos de la misma vida. Todo este recorrido, desde el peso del algodón hasta las filosofías orientales, nos regresa al poder silencioso de esa imagen inicial. Y bueno, para cerrar esta inmersión, me gustaría dejar sobre la mesa un pensamiento provocativo para que la audiencia se lo lleve consigo.
A ver, adelante.
Sí, como propone la obra, la empatía es el lenguaje universal y todos compartimos una esencia común. ¿Cuántas conversaciones silenciosas y profundas con el mundo no humano nos estamos perdiendo todos los días simplemente porque la modernidad nos ha hecho olvidar cómo escuchar?